لا باتيرا راها كتلع من لاكوستا، باي باي ازيلا ولي ليها ليها بحال طريق بنو زياد فوق طالع لاسبانيا. هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور، دو توت فاسون ما عندي ما نخسر وين سول سوليسيون، الحريق هو الحل. اما نصل تما ونزحم مع الخوت، اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت. بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة، صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة. دارو كاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى، جو فو الي دو لوطخ كوتي اون بخوفيتي كوم ا لا تيلي اسي روغاردي. جو فو توشي عينا ما نتفرجو، بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو.
La patera se aleja de la costa. Adiós Asilah. Y cualquier cosa que pase, pasará. Como Tarek Muziad, tu hermano se va a España. Él ha quemado su barco. Yo quemaré mi pasaporte. Igualmente, ya no tengo nada que perder. Una sola solución. La migración es la solución.
Jarraga, quemando fronteras.
104.5, Radio Bronca.
Bienvenidos al programa número 17 de Jarraga, quemando fronteras. Os recordamos que si queréis llamarnos durante todo el programa, que durase a las 4:30, pues nos podéis llamar al número 93-3594-900. Y entonces vamos a empezar el programa número 17. Hoy vamos a hablar de gentrificación y de cómo este fenómeno que se lleva a cabo en toda Europa, pues cómo afecta a los fenómenos de migración. Y vamos a hablar del caso que nos interesa, de donde estamos moviéndonos, es decir, la ciudad de Barcelona. Y también vamos a hablar de las relaciones muy... De las relaciones, sí, perdona, es que todavía no sé hablar castellano, lo siento.
Migrante.
Las relaciones que hay entre quien se lucra con la gentrificación, con el turismo y la opresión a los migrantes a través del grupo Barceló, gran ganador del contrato de las deportaciones. Y luego, bueno, como cada vez, una serie de noticias de las luchas que se llevan por todo el mundo en contra de las fronteras.
Lágrimas caerán. asustados de conmoción, porque la guerra ya empezó. Solo hay que ponerle un final, y aunque caiga en el camino, no dirán que no vine a luchar, y la lucha empieza en ti. Escucha tu corazón y cumple con todos tus sueños. Busca la autorrealización, porque vida solo hay una o dos. Por si acaso yo vivo a piñón y he aceptado mi destino. Anarquía en mi corazón.
Todas las oyentes, bienvenidas otra vez a este programa número 17 de Radio Arraga. Hoy vamos a hablar de gentrificación, como nos acordaba antes la compañera número 17. Y estamos aquí también con un invitado especial, el compañero Capocchia, que nos acompaña por segunda vez en esta aventura radiofónica.
Yeah.
Y bueno, la que acabamos de escuchar es Montañas al atardecer, una canción de la cantautora Ayo, que se encuentra en este recopilatorio de canciones escritas y dedicadas a los compañeros Mónica y Francisco, y que se llama Hasta que la última jaula quede vacía. Lo podéis encontrar en todos los peores tiendas de discos de la ciudad o en nuestras maravillosas bibliotecas y librerías libertarias. Y entonces pasamos un poco al tema de hoy, vamos a nuestro tema de la gentrificación. Bueno, ¿qué decir? Seguramente la gentrificación, o sea, este movimiento de capitalización del espacio urbano, es algo que tiene una relación muy estrecha con el tema de la migración. La palabra gentrificación viene del inglés gentrification, que gentry serían las clases de buena sociedad, la pequeña nobildad de la clase inglesa, o sea, transformar el espacio urbano de un espacio para la clase baja a un espacio para la clase media, así lo dice la palabra. Y esto es un fenómeno que interesa sobre todo a un montón de ciudades europeas y no por última a Barcelona. Seguramente dentro del proceso de gentrificación entran a que ver toda una serie de nuevas tecnologías, que son tecnología del control, cámaras, chip, sensores, toda una serie de aparatos tecnológicos que tienen mucho que ver con el fenómeno de transformación de la ciudad. Por ejemplo, Barcelona, no muchas personas saben que es la ciudad, la smart city a nivel mundial. Parece que es la ciudad más smart, según lo que dicen, lo que promueven este proyecto, más inteligente en el sentido más tecnológica de toda Europa. Dicen que es aún más smart de Londres o de Nueva York. Y bueno, es una ciudad que ha conseguido venderse de una manera casi total al capitalismo y cambiar su alma a cambio de un provecho económico. Vamos, que Barcelona es una ciudad que ha vivido una modificación muy grande, más o menos a partir de 92, esto todas las habitantes de Barcelona saben, después de las Olimpiadas. Y desde una ciudad de puerto se ha convertido en una ciudad turística. A través también, seguramente, la gentrificación siempre tiene que ver con un proceso de modificación del espacio urbano en el sentido de crear unas calles, por ejemplo, muy grandes, a través de las cuales pueden circular más cómodamente camiones que transportan mercancía, que pueden moverse más fácilmente los coches, y entonces destruir aquellos centros urbanos constituidos sobre todo por callejuelas y a donde la mercancía no se puede mover con tanta comodidad. Y en Barcelona esto ha pasado especialmente a partir del mar. Imaginémonos el mar y a partir de allí entra la gentrificación. Lo primero que va cambiando es toda la zona portual. Todas estas pequeñas callejuelas se empiezan a transformar en el Puerto Olímpico, en la Rambla. Enteras partes de las ciudades vienen tiradas al suelo para dar espacio a callejones, a calles mucho más grandes. Y desde allí, desde el mar, la gentrificación ha empezado a expandirse por toda Barcelona. Ahí como un cáncer, como una ola de humo.
Esta movida de los Juegos Olímpicos es una verdadera plaga, porque en verdad lo que estás contando de Varna, pues también pasó en Pekín, pasó también en... ¿Dónde estaba en Brasil? Estaba en Río.
En Brasil, sí.
Sí, es como... Bueno, era solo una paréntesis para decir esto, que a veces se esconde detrás, la excusa es como algo así muy popular, que le gusta mucho a mucha gente, pero al final y al cabo son años y años de destrozo total.
De hecho, muchos de los Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, así eventos deportivos en general, aparte de eventos culturales, pues son una excusa que las lobbies de las inmobiliarias utilizan como para volver a la ciudad en algo más atractivo por un tipo de personas que ya no son los pobres o las migrantes, sino que son personas con un poder adquisitivo más alto. Y de hecho esto ha pasado un poco en Barcelona, ¿no? Allí donde estas callejuelas, allí donde este centro urbano no ha sido destruido completamente, sustituido por unas grandes calles de circulación de coches, pues ha habido un proceso que se llama museificación. Transformar la ciudad en un museo, a donde los turistas puedan disfrutar de un heladito o de una tienda de souvenir, pero a donde no se encuentran con los reales habitantes de la ciudad. Basta pasear por las calles del Borne, por ejemplo, o del Gótico, para darse cuenta que no existe ni una tienda de comida, de un supermercado, algo que sea para la vida de todos los días, sino que todas las tiendas que allí existen son tiendas pensadas por unas personas que no viven en Barcelona y que vienen unos pocos días a gastar mucho dinero. Y esto, obviamente, tiene unas consecuencias muy violentas para los habitantes de la ciudad. Y aún más cuando estos habitantes arruinan l'aspetto, la imagen, la fachada vendible de este parque de juego en que se ha transformado Barcelona. Sobre todo si son migrantes, si son pobres y si forman parte de toda aquella categoría que son las personas indeseadas en una ciudad que quiere venderse a toda cuesta. Y, por ejemplo, hay que decir que Barcelona ha sabido aprovechar muy bien de todas sus características. Es una ciudad que no ha tenido un proceso de gentrificación igual para todos los barrios, sino que a según de los barrios y de las características específicas que tenía cada barrio, han sabido aprovechar de estas características como para volverla en un producto. Y entonces hablamos de un barrio como el Gótico, que tenía una arquitectura vendible al museo, que se ha vuelto en un museo. Pero es su vecino, barrio de Raval, que todos bien conocemos como un barrio a donde desde siempre, históricamente, ha habido una fuerte parte de migración y una fuerte parte también de vida de calle, pues ha sido vendida exactamente gracias a estos aspectos. Y en el caso, por ejemplo, de Raval, el Raval es un caso muy emblemático porque históricamente, esto es una pequeña quica histórica, antes cuando en la antigüedad Barcelona era aún una ciudad rodeada de murallas, ¿no? Adentro de las muros de la ciudad había el mercado. Y el Raval se encontraba fuera de los muros de la ciudad, justo fuera, y allí en el Raval era simplemente no era un barrio, no era nada, era un sitio donde todos los que contrabandaban, todos los que hacían comercio ilegal, todos los que no tenían papeles para entrar adentro de la mura de la ciudad, se quedaban allí fuera a hacer sus comercios ilícitos, donde había
venta de materiales que no se podían entrar dentro, a donde había prostitución. Históricamente, Raval siempre ha sido un lugar de los excluidos. Y hoy en día sigue teniendo estas características. Sin embargo, estas características han sido vendidas a los mierda de hipster como un barrio intercultural, como un barrio a donde puedes oler el exotismo de lugares lejanos, comprando un piso por 200.000 euros y sacando de allí una familia de Filipinas o de Pakistán o de Marruecos. Y entonces la gentrificación en el Raval ha tenido dos caras. Una cara más conocida, que es la cara violenta, la cara de los desahucios, de los desalojos, de la violencia brutal, la presencia constante de los maderos en la calle, matando y torturando, persiguiendo, rastreando, registrando las personas que allí se movían, y una cara amable, una cara bonita, una cara cultural, ¿no?
Igual hacemos una pausa antes de desarrollar este tema de cómo se usa el arte y la cultura en general para... ¿Qué opináis, compañeros?
Sí, escuchamos
¿sí?
una canción.
Sí, hacemos una pausa.
Entonces seguimos con esta canción de Petaluda en Elm Street. Bueno, lo habéis entendido que es un especial de esta recopilación de canciones hasta que la última jaula quede vacía. Y esa es la segunda canción de esta compilación por nuestros compañeros Mónica y Francisco.
Aliento que alimenta lento al tiempo, tanto tonto, tan temido, tanto tiro, tanto herido, tan cansadas ya. Brisa que traerá ceniza, que promete que arderán camisas, misas largas, listas, pilas de ellas, túnicas y reinas de su propia medicina. En pie, veo cada día desde madrugada
aquí estamos otra vez en Raga. Esto es el programa número 17. Y íbamos hablando de la gentrificación y en particular habíamos llegado al tema de Raval, ¿no? De cómo este barrio ha sido transformado de forma radical para sustituir la población migrante con una población hipster y artista. Y vamos a profundizar un poco más sobre el tema de cómo la cultura y los institutos de cultura que ahí han abierto han servido para transformar radicalmente la base social de este barrio. Y bueno, sin ir mucho más allá, a partir de institutos importantes como el MACBA, el Museo de Arte Contemporánea, el CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona o la misma Filmoteca, han sido unos proyectos que a unos ojos inocentes pueden parecer unas buenas cosas, o sea, ¡ay, bien, más cultura, qué bien, me voy a ver la peliculita a la Filmoteca! ¡Pues no, cabrón! Estás contribuyendo,
colaborador.
Estás contribuyendo a la gentrificación de un barrio que antes de esta maldita Filmoteca tenía una sanísima vida de prostitución y venta de droga. Y entonces, bueno, en fin, aparte de las bromas, seguramente allí había un tejido social de toda la gente que vivía en esta callejuela en su día a día, que luego con la construcción de este edificio cultureta, para vosotros, querido hipster, al final estas personas han sido sacadas de sus casas, los pisos de ahí alrededor han empezado a coger mucho más valor cuando antes valían 4 duros, los especuladores inmobiliarios han visto que allí con un pisito encima de la Filmoteca podían hacer unos buenos negocios, la policía ahora es la dueña de las calles de Raval, no nos acordamos del asesinato en pleno día, a las 4 de la tarde de un domingo de Benítez. O sea, estamos hablando de un barrio a donde es verdad que hay muchos turistas, pero a donde hay una violencia constante hacia la población no deseada. Y que el arte y la cultura en este caso han servido solo a hacer subir el valor económico de esta zona de Barcelona y atraer especuladores y peñas así de cada tipo. Bueno, y no último, también hay otro sitio especial en el Raval, este hotel que todos nos hemos dado cuenta que ha aparecido en el centro de una calle a donde había muchos bares y muchas tiendas que vendían cosas baratísimas, a donde todas pasamos nuestra tarde emborrachándonos. De repente aparece este hotel de 5 estrellas, a donde te venden un café por 5 euros cuando enfrente te lo están vendiendo por 80 céntimos. O sea, idiota, ¿no te sientes tonto a pagar 5 euros por un café? Es lo que me pregunto yo. Y para construirlo, obviamente, han tirado abajo un montón de casas. ¿Y a quién pertenece este hotel de 5 estrellas? Pues pertenece al Grupo Barceló, que es el mismo grupo que, por un lado, se lucra con el turismo de alta clase y por otro lado se lucra con las deportaciones. Pero bueno, sobre este tema el compañero Capocchiano puede decir algo un poco más en profundidad.
Hola, buen día. Yes, en Arval con este hotel Barceló vemos un montón de cambios del barrio, desplazamiento de las personas populares y su cultura. Pero no solamente en el Raval donde vemos estos cambios. Hay un montón de otras ramas de Grupo Barceló por todas las partes en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Uno de sus puntos de veraneo es en la península de Yucatán. En los años 70, en esta península, había un desarrollo de Cancún por los turistas. Antes no había nada allá, casi nadie tampoco. Era muy salvaje, con pescadores. Pero en 40 años se cambió un montón. Ahora no hay salvaje, no hay que una cultura de pescadores, y todo este era destruido por los suicos. Y ahora, Grupo Barceló tiene su Royal Hideaway, 40 kilómetros de Cancún, en la península de Yucatán. Allá los ricos pueden pagar tipo 400 euros a noche para disfrutar de las playas. Y las clases populares están afuera ahora. No pueden pescar, no pueden vivir sus vidas.
¿Eso? Pero, ¿dónde? ¿En México?
En México, en la península de Yucatán, donde hay Cancún, hay un montón de puntos de veraneo allá. Pero también toda la costa al sur de Latinoamérica, en Mimar, Nicaragua, han construido una punta de verano, tipo un paraíso para los ricos, en la antigua casa del dictador Somoza. Se convirtió su casa en un hotel y un casino. Y después pusieron vallas alrededor de esta casa y la playa. En estas vallas también hay, hay cigarratas para entrar. Entonces, es una manera para excluir toda la peña del sitio popular de entrar y usar la playa. Ahora es como reservada solamente para los ricos que vienen. Esta historia va más al sur también. En Salinas, Ecuador, hay un masivo paraíso para los ricos, para hacer sus vacaciones, donde no se puede vivir la peña sin pasta. Es como toda una península, propio al lado de una ciudad que se llama Libertad. No sé, la pregunta me viene es como, ¿qué es Libertad y por quién? Porque en este caso, la peña que vive allá no puede disfrutar de las playas en este sitio. Solamente la peña del norte global que vienen para hacer sus vacaciones. Pero esta forma de turismo es bastante nueva y tiene sus raíces en la dictadura de Franco. En los años 50, Franco desarrolló un montón de estos sitios en las islas de Baleares, tipo Menorca, Mallorca, Ibiza. Este modelo es para transformar una playa en un punto de veraneo. Tipo, ponen bloques de hoteles y cierran todo el espacio alrededor solamente para los ricos que vienen para usar este hotel y disfruten de la playa. Y después, la peña que vive en este sitio no pueden pescar, no pueden hacer sus vidas y nada. Y después, este se hizo solamente en estas islas por 30 años. Pero en los años 80 había un montón de crisis económicas. Y para relevar estas crisis, había un montón de especulación turística en Latinoamérica. Y los países periféricos. Era un poco liado con el consenso económico de Washington. Entonces, empresas occidentales participaban en esta especulación. Y era permitido por los planes de justo estructurales de la FMI y del Banco Mundial. Entonces, estaban creando un montón de valor en estos países del sur para llevar este valor, los recursos y el dinero que viene de este, que se crea ya al norte de las empresas occidentales.
De hecho, bueno, una reflexión que viene muy fácil de hacer es que el flujo de capital, el flujo de turismo, es exactamente la otra cara del flujo de migración. Se trata de personas que se mueven, que se desplazan, que cruzan frontera, solo que hay algunas que generan un valor por el simple hecho de entrar en un sitio y otras que generan un valor porque se les prohíbe entrar en un sitio. O sea que el racismo institucional es algo que existe porque el hecho de excluir unas personas de un lugar, de un territorio, esto genera una riqueza. Genera una riqueza deportarla, genera una riqueza explotarla, genera una riqueza tenerla chantajeada para que acepten trabajos que nadie más quiere aceptar, y genera un valor tener a otra gente que paguen sumas increíbles para desplazarse de un sitio a otro para ir transformando completamente los lugares para que ellos puedan usarlo, ¿no? Entonces, siempre hay esta analogía entre la migración y el turismo.
Es exactamente esto, porque con estas colonias turísticas allá en México y Costa Rica y tal, hay un montón de migración por trabajo. Peña de Costa Rica que van a México para construir estos espacios, que no pueden aprovechar del sitio tampoco, pero crean estos espacios por los ricos del norte.
Sí, nos dejamos un poco de tiempo para pensarnos un poco este tema, que es un temazo, ¿eh? Y vamos a seguir con una canción de Mateólica. Es que lo siento mucho, pero es que como... Bueno, da igual. El font es un poco especial. Entonces, Mateólica, y la canción se llama Sobre el Ejército.
¿Cuántas piedras, cuánto alambre, cuánta generosidad nos demuestran los gobiernos? Nació el fascismo global. Compran armas de segunda mano, venden balas con caducidad, se dan prisa, queda una semana y el conflicto no se debe abandonar. Se dan prisa, queda una semana y el conflicto no se debe abandonar. Refugiados en campos de tiro, porque tiran, tiran a matar. Sobre el campo del cielo han abatido a las palomas llamadas de la paz. Sobre el campo del cielo han abatido a las palomas llamadas de la paz. Intereses para ser buen vecino, intereses si les ves dialogar, de contratos que son indefinidos, aplicando deuda internacional. De contratos que son indefinidos, aplicando deuda internacional. Y me voy, igual que aquí he venido, con las manos llenas de humildad. Humildad para gritarle al mundo que soy libre y antimilitar. Humildad para gritarle al mundo que soy libre y antimilitar.
Hola, hola. Volvemos a Radio Arraga. Entonces, yo quiero hablar un poco de estos espacios, ¿sabes? Estos espacios turísticos, estas islas, donde la Peña del Norte Campasta puede venir solamente para disfrutar y aprovechar de la belleza del sitio, sin experienciar la peña o la cultura alrededor. Y para mí, estos espacios son más como colonias turísticas. Hay una acumulación de dinero y consumismo dentro de estos espacios. Y también vienen con fronteras físicas que toman la forma de vallas y seguratas que controlan estas vallas, como todas las fronteras para entrar en el occidente, pero también fronteras económicas. Hay productos inaccesibles para la población local que no pueden gastar, no sé, 20 euros para comer algo así, pero los ricos del norte vienen con su pasta y pueden aprovechar de esta comida y este espacio para quedarse por una semana, dos semanas. Y con esto tienen también la belleza muchas veces separado de la población local y disfruten solamente ellos de esto.
Una pregunta, ¿y todo esto resort los estás construyendo el grupo Barceló, no?
Sí, hablando de eso, no es un azar. Si, por ejemplo, el grupo Barceló, una empresa como Globalia, que tiene agencias de viaje como Be The Travel Brand o Arcon Viajes, organizan esos viajes por esos putos ricos de mierda. Y a la vez se libran una batalla para obtener un contrato de deportación de la gente que el Estado español da 12 millones de euros por año a la empresa que quiere organizar la deportación de gente por aviones. Y vemos que el grupo Barceló y Globalia, pues ellas mismas que organizan esos viajes, pues luchan para lucrarse de las fronteras.
Pero mira que ahora la última noticia es que el Grupo Barcelona ha ganado la licitación. O sea, si hasta ahora se la estaban combatiendo un poco entre Globalia y Barceló, ahora parece que finalmente se lo han dado al Grupo Barceló. Y así que Globalia es nuestro viejo enemigo, nuestro nuevo enemigo es el Grupo Barceló.
Siempre nuestro amigo.
No sé... Para nosotros creo que solo la intención nos basta, ¿no? Si ya lo quieren hacer, pues ya somos malos y vamos a por ellos.
Y se han peleado bastante, ¿eh? Sí. Que al final, ¿quién es más colega de quién manda? Creo que es Globalia, ¿eh?
Pero jugando con números, arrebatando los contratos, como jugando con números por deportar a la gente. Fue una batalla de meses, de muchos argumentos judiciales. No pararon, hay muchos recursos.
Es que pues... eso es un mercado muy estable. Es como... porque el turismo sí que, bueno, puede pasar algo. Oh, un atentado terrorista en Egipto, la gente va mucho menos. Pero la deportación y la opresión de los migrantes, eso sí que es un mercado tan estable. Es también una de las razones por qué hay tantas empresas que se van así peleando como para tener un contrato, o sea, por los... ¿Quién va a limpiar el CIE o quién va a deportar? Y porque son contratos por años y siempre va a haber.
Y lo asegura el Estado, con garantía del Estado, ahí lo tienen muy claro.
Y de hecho, no sé si lo dijimos porque un poco tengo la impresión de que este Barcelona como simbólicamente muy fuerte porque hace el punto de reunión entre muchas cosas, porque hablamos de este Hotel Barcelona, pero también un colega me contaba como anécdota de que la Rambla del Raval antes no había y que fue construida alrededor de este hotel, ¿verdad?
Creo creo más bien que el hotel encajó muy bien en el plan de reestructuración del barrio chino lanzado por la ciudad. No fue exactamente por el hotel, pero como son todos colegas, pues sí, fue por el hotel encubierta. O el hotel lo aprovechó un montón.
Es que claro, ¿quién luego va a pagar no sé cuánto para una habitación en este hotel? Pues tiene ganas de tener las calles y los bares que están de acuerdo con este hotel, ¿no? Con esta nueva gente.
Es que yo me imagino este rico que se alquila una habitación por 800 euros una noche y desde la ventana de su hotel de lujo ve abajo este olor exótico de gente de otros países que vive allí, esta sensación de barrio popular, pero desde detrás de las vallas de su hotel de lujo, donde se encuentra bien protegido y con un policía cada 5 metros para que no le roben el iPhone, ¿no? Como... es que es muy alucinante cómo Barcelona consigue aprovechar de todas sus características, pero haciéndola un producto.
Sí, sí, claro, es un poco como estas murallas que estaban antes en el Raval, ¿sabes? Para dejar toda la prostitución y todos los desazelos afuera de la ciudad. Pero ahora estas murallas son un poco diferentes, son un poco más simbólicos. Siempre hay una presencia, un dispositivo de poli allá para controlar y para hacer un ambiente bastante guay, bastante tranquilo para los ricos. Entonces, para mí es como la misma cosa de colonialización que hacen allá en Latinoamérica, están haciendo aquí, para separar a toda la peña popular de los ricos que vienen para gastar dinero.
Claro, y que verdaderamente con la gentrificación siempre hay una sustitución de personas. Y hay tanto un movimiento desde fuera hacia adentro, o sea, de personas del norte de Europa con más dinero que vienen a vivir en las callecitas de Raval o del barrio chino o del Poblenou, según de lo que están buscando de característica. Pero también dentro de la misma ciudad hay un movimiento. O sea, que los mismos burgueses que antes vivían en Sarriá, durante la época de la juventud, a lo mejor se pillan un pisito al centro para estar más cerca de la fiesta y no sé qué, para luego desplazarse con 50 años otra vez en sus barrios residenciales, ¿no? Que hay siempre este movimiento de desplazamiento de dinero y que produce verdaderamente un beneficio muy grande.
Y la gente que estaba aquí antes, los, digamos, pobres, Pues esos, ¿a dónde se van? Se van siempre más lejos, en zonas así muy periféricas, que añades, como tú imaginas que ya tienes un curro de mierda, curras muchas horas, no eliges a dónde curras, no eliges tampoco a dónde vives, entonces tienes además todo el tiempo de transporte y luego el coste también del tren o del bus o de lo que sea para, bueno...
Bueno, y la redada que te pueden pillar en cada vez que te desplaza y el riesgo cada vez mayor que te pare un policía pidiéndote la documentación y que luego te arrastre hasta el CIE y a una deportación pagada por la misma empresa que ha construido el hotel que te ha hecho desahuciar de tu casa. Es como que lo tienen montado muy bien, vamos.
Es que hablamos mucho, mucho de Raval en este programa porque es un buen ejemplo, pero también... En los demás programas hemos ido hablando bastante de los manteros, de su lucha y tal, pero también todo este hostigamiento que se está haciendo hacia los manteros tiene mucho que ver con este asunto de cómo quieres limpiar la ciudad y para quién y qué métodos usan. Porque al final, si ellos se van a vender al lado del puerto o en la Rambla, es porque también vienen los turistas que son clientes potenciales, pero este hecho les hace también indeseables.
Y creo que también que Barcelona ha pasado a un paso más con la construcción de un nuevo puerto para jetes de súper, súper lujo, como tipo con helicópteros encima que hacen 100 metros de largo. Entonces que atrae gente de súper mierda y que para limpiar todo el recorrido del Paseo Borbón, pues donde se pusieran los manteros para vender sus cosas, pusieron un skatepark para hacer crecer la imagen de una persona guapa que está super cool. Pues echaron los vecinos con la ayuda también de la asociación de los artesanos comerciantes de la zona, que no venden un buen ojo el hecho que hay tantos manteros en su callecita limpia.
Sí, pero solamente para decir, los skaters han hecho un poco de resistencia contra este porque no quieren estar usados como un arma racista del Estado. Entonces han hecho unas manis y unas decoraciones a este skatepark para denunciar el racismo que vienen con este skatepark contra los manteros.
¿Nos escuchamos una canción del Bicho Bola?
Venga,
¿os parece?
Bicho.
Es una canción que, bueno, hace siempre parte de este CD que se vende para apoyar a Mónica y Francisco, es decir, que toda la pasta de venta de este CD va por ellos y que también permite hablar de su historia, que recordamos que se pillaron muchos años de cárcel y que siguen adentro y que seguimos pensando en ellos. Entonces vamos a escuchar.
¿Dónde se puede comprar este CD, este álbum?
Pues no lo sé, pero me lo puedo buscar la información y al siguiente programa lo puedo decir. Que hubo una
en la librería anarquista de la ciudad, en el local, en la Rosa de Foc, en la Aldarui, bueno, hay muchas, en la Ciudad Invisible, allí lo tendrán.
Sí, hicieron una velada de presentación hace 2 semanas o algo así. Pero ahí vamos con el Bicho Bola.
Te queremos, Bicho Bola. Hey.
Vacío sin revoque ni luz. consultas de relámpago. No tenía tarjeta, deambulaba por urgencias de Valencia, no me lo sé. La fiebre subía, asistencia negada, en la escalera falleció. Eso es el baile del precario, cojo tuerto infame. Es un baile peculiar que nunca cesa, no para hasta que la parca se acerque. Después, silencio. Que tiene papeles, los ahoga, hipotecas infernales. Hasta que un día se caiga en el andamio a la vida marginal. Sin papel no te queda otra que la economía informal. Redaracies, civismo racista, una carrera demencial. Eso es el baile del precario, cojo tuerto infame. Es un baile peculiar que nunca cesa, no para hasta que la parca se acerque. Después, silencio. Que hay que apretar es el cogote de los ricos, a ver si sueltan un talón. El carajo con el baile del precario, a la mierda este ritmo infame. El carajo el trabajo asalariado, que nunca cesa, no para hasta que rompamos. Otro gallo cantará.
Hola, hola. Estamos aquí con vosotros. Radio Arraga, número 17. Chao, tutti. Hoy estamos hablando sobre gentrificación y las empresas que son culpables por esta mierda aquí en ciudad. Pero la cosa es que estas empresas están por todas las partes, igualmente en Latinoamérica. Tipo Grupo Barceló, que está lucrando de las deportaciones. Deportaciones de todos los migrantes que vienen aquí. También tienen estas colonias turísticas en Latinoamérica. Pero con esta exclusión social que viene con estos espacios, puntos de veraneos y tal, hay también luchas contra su presencia y los efectos que tienen para la población local. Por ejemplo, en Tambor, Costa Rica, propio lado de uno de estos paraísos turísticos que estaba construido por el Grupo Barceló, había una lucha de la peña local, porque este resort estaba tomando un montón de agua de alrededor. Entonces la peña local no tiene acceso a su propio agua. Y quieren coger más este resort. Entonces, durante las obras, este peña local popular estaban atacando las obras con fuego y piedras, y han hecho un montón de manis y tal, y al final han parado de las construcciones de esta obra para coger más agua. Pero creo que hay un montón de luchas así por todas las partes, ¿no?
Sí, yo por ejemplo tengo como una recolección de ataques contra... Es un poco más flojo, pero también divertido. Ataques contra hipsters, o lo que representan los hipsters. Entonces, por ejemplo, en Londres, un colectivo anarquista fue a ver una tienda que vende un bol de cereal por 7 pavos. Pues fueron a verle y casi lo destrozaron. Así, en un barrio que antiguamente era popular y que está muy gentrificado, pues han intentado llevar su toque. Después, en Madrid, hubo un evento que se llamó Pinta Malasaña. Malasaña, un barrio popular, antiguamente popular de Madrid, y eso fue un evento organizado por y para los hipsters. Fue de pintar 100 cierres de 100 personas en el barrio mismo. Pues todo era todo bonito, todo limpio, super artistas de street art, y todo legal, por supuesto. Y entonces hubo una respuesta de los grafiteros de verdad, y en menos de 48 horas casi todo estaba pisado por ellos. Y hay un discurso de uno de ellos que dicen que los grafiteros de verdad se juegan un poco la vida, que pagan multa de 3.000 pavos cuando les pillan la poli, y que no les ven muy hipócritas esos artistas de street art, que solo intervienen en las calles cuando hay dinero o fama.
¿Y dónde viene este dinero para pagar las pinturas y tal?
El colectivo de los comerciantes. El negocio manda, mi amor. Uh-huh. Y entonces, sí. Y bueno, de lo... Sí, esto. Después hubo en Francia también un ataque contra... En Lille, un ataque contra un ayuntamiento, un edificio donde había una ocupa y una agencia de inmobiliaria, también para denunciar a la gentrificación. Y eso fue con pintada y un poco más, pero bueno, fue un poco algo. Después también en Vancouver, por ejemplo, hay colectivos que se llaman Anti-Gentrification Front, que son individuos así diversos, y fueron a atacar pizzerías nuevas, todo, pero todo con el hipster en el mente. Era la meta.
¿Estaban atacando estas pizzerías con pizza o...?
No, con piedras.
Ah, ok, mejor.
Sí, pero porque ¿cuánto valía pizzas? La pizza, ¿mucho?
Sí, sí, y eran malísimas, no era de Napoli.
Bueno, y no olvidemos que también en Barcelona ha habido muchas organizaciones vecinales en contra de la gentrificación. Se basta acordar de los casos como toda la resistencia vecinal que hubo en el Furat de la Vergoña hace unos años, o lo que hubo en el barrio del Bon Pastor, en la destrucción de las casitas baratas. O sea que también en nuestra ciudad ha habido ejemplos de resistencia vecinal muy fuerte, ¿no? Y no nos vamos a olvidar de esto. Bueno... Pues parece que estamos casi un poco al final de nuestra profundización sobre las relaciones entre gentrificación y turismo. Hemos hablado muy profundamente del Grupo Barceló, que acaba de ganar el contrato de licitación para la deportación de personas migrantes a sus países de orígenes, 12 millones de euros para torturar, deportar, matar, por mala suerte, porque también hay casos de asesinato en estos vuelos. Y nada, pues pasamos ahora a la segunda parte de nuestro programa, la parte que todas estabais esperando, dedicada a las noticias de resistencia y lucha en contra de las fronteras, con la compañera número 17. Pero antes nos vamos a escuchar una cancioncita más. Siempre del CD de En Contra de la Detención de Mónica y Francisco, nuestros compañeros secuestrados por el Estado por 12 años. Y bueno, ahora vamos a escuchar la canción.
La canción se llama Bla Bla y es el mismo grupo de Petaluda en Elm Street.
Ahí va. bienvenidas otra vez a este programa número 17 de Radio Arraga, Quemando Frontera. Estamos transmitiendo desde Radio Bronca 104.5. Y íbamos hablando del tema de la gentrificación y de la relación que la gentrificación tiene con la migración y la, sobre todo la represión de la migración en la ciudad de Barcelona. Y hemos estado hablando del responsable, las empresas responsables que se lucran con las deportaciones de personas migrantes. Hablábamos del Grupo Barceló, que acaba de ganar el contrato de 12 millones de euros para la deportación de personas migrantes a sus países.
Pero no olvidamos el Grupo Globalia.
No lo olvidamos.
Y sus Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Cabrones. Y entonces decíamos un poco para resumir que bueno, el Grupo Barceló tiene también unas agencias de viaje que se llama
Be the Travel Brand.
Y también hay Evelope Airline, ¿no?
Evelope Airlines es la compañía aérea que deporta a la gente, que ha ganado el contrato de 12 millones por año.
Y entonces no nos olvidamos de esto responsable, porque también el racismo institucional tiene una cara visible y tangible, ¿no? Real, y que son estas empresas que se lucran con este racismo. Y también acordaros que el próximo sábado 17 de diciembre, o sea, en dos sábados, a las 11 de la mañana, enfrente del Hotel Barceló, en la Rambla de Raval, nos encontraremos unas cuantas disidentes para una bicicletada en contra de la gentrificación y de las políticas racistas de Barcelona, a donde recorreremos la ciudad visibilizando aquello que son los responsables del racismo institucional. Entonces no podéis faltar a esta cita altamente revolucionaria.
Llega con tu bici y tus juguetes.
Y bueno, pasamos ahora a la segunda parte del programa, la parte dedicada a las noticias sobre la revuelta y la lucha en contra de la frontera. A ver, nuestra experta en política internacional, compañera número 17. Hola.
Hola, soy 17. Bueno, pues empezamos esta parte de noticias con lo que nos toca además de lo más cerca. El día 1 de diciembre fueron absueltos Esteban y Josep, que eran dos personas solidarias a los manteros. Entonces, os cuento un poco la historia porque, bueno, no podéis estar tan contentos de su absolución si no sabéis lo que ha pasado. Entonces, lo que pasó, que hace un tiempo, no sé exactamente cuándo, hubo una intervención policial en la calle en contra de los monteros, durante la cual uno se vio romper la pierna. Entonces, él estaba así con su pierna rota, lo llevaron hacia el hospital unos colegas, y eran presentes Esteban y Josep. Y los policías, también presentes, se negaron a dejar que esta persona con una pierna rota pueda ver un médico sin que esté presente la policía. Y nos acordamos bien de que su pierna no fue rota por la voluntad sagrada de Dios, sino que fue rota directamente, concretamente, por un madero. Entonces sabemos lo que implica la presencia de un madero en su sala de curro. Entonces esos, Esteban y Josep, se opusieron a que entren los maderos, y por eso les hicieron un juicio. Y hubo toda una presión muy fuerte por parte de la Guardia Urbana de Barcelona y por su sindicato, una presión que ejercieron sobre el médico para que les apoyara en su denuncia a esos compañeros. Y que, claro, el médico se negó a poner denuncia, no quiso participar de toda esta movida. Y al final, bueno, eso pasó, que el 1 de diciembre fueron absueltos y somos muy contentos por ellos. Eso, lo que pasó, todo eso es muy simbólico de cómo se intenta romper la lucha de los manteros y hacer
¿Y las piernas?
Y las piernas. y hacer que la gente dude en apoyarles. Entonces, bueno, no enviamos nuestro apoyo a toda esa gente y a toda la gente que sigue luchando. Y sí, también enviamos nuestro apoyo a Lola. Lola, que es una sindicalista de aquí, más o menos, que, que fue detenida en Grecia el 27 de noviembre. Fue detenida en el aeropuerto porque estaba intentando ayudar a un migrante de Kurdistán a venir hacia Barcelona. Y entonces, durante este intento de pasar, que él acompañaba a esta persona, pues fue detenida por la policía, fue encarcelada y ahora está puesta en preventiva en espera de su juicio. Es una persona que es sindicalista desde hace muchos años y que durante las audiencias con jueces se reivindicó su acción porque es las ideas que ella a quien ella aposta. Entonces, voilà, se ha reivindicado los hechos y sigue en preventiva. Su sindicato y otra gente solidaria están llevando ahora a cabo una campaña que se llama Lola Libertad. El día 5 de diciembre hubo una concentración en frente del consulado griego para pedir la puesta en libertad de Lola. Y bueno, seguimos su caso y volveremos a hablar de ello en los próximos programas cuando sepamos algo nuevo de esto.
Una pregunta, ¿sabemos qué pasó con esta persona de Kurdistán que estaba con ella?
Fue encarcelado, pero después de pocos días él fue puesto en libertad y ella sigue en la cárcel.
Vale, ahora empezamos a viajar un poco fuera de nuestra comarca tan querida y nos vamos hacia... No, está más tarde. ¿Las noticias buenas primero o las malas primero?
Malas primero.
Sí, vale, las malas primero. Okay. Pues el 30 de noviembre hubo el juicio de Ahmed. Bueno, la historia de Ahmed también os la tengo que contar porque no es así obvio. Ahmed ha sido juzgado en Hungría. Lo que pasó que el 16 de septiembre de 2015 hubo una mani muy tocha a la frontera entre Hungría y Serbia. Tocha tipo 5.000 personas protestando por su libertad de circulación en la frontera misma. Hubo unos enfrentamientos con la policía y en el marco de esta mani grande fueron detenidas 11 personas y les están acusando de actos de terrorismo por haber echado objetos a la policía. Bueno, los testimonios hablan de piedras y eso. Entre esas 11 personas hay una yaya de 64 años, una otra persona en silla de ruedas, y esos son los gran enemigos que amenazan el estado húngaro.
Y el ejército que defiende la frontera, que estarán acojonadísimos de estas piedras
lanzados por yayas. Y lo que pasó es que Ahmed tenía un megáfono y estaba hablando en el megáfono. Entonces Ahmed es el líder, el gran organizador, porque siempre tiene que haber un jefe, ¿eh? No puede ser que un grupo de gente se ponga de acuerdo y que estén todos de acuerdo para enfrentarse contra una policía que les oprime y una frontera que les impide sobrevivir. No, tiene que haber un jefe. Y este jefe es Ahmed. Y después de todo este tiempo, porque claro, la mani en 2015, septiembre de 2015, su juicio fue el 30 de noviembre de este año. Y lo condenaron a 10 años de cárcel, seguidos por deportación. Y no, lo acusan de pasaje ilegal de la frontera y actos de terrorismo. Y es la primera vez que... Porque este espectro del terrorismo vinculado con la imagen del migrante ya es un tema como que está muy usado en los medias y que un día os vamos a hacer una profundización sobre este tema, de cómo la propaganda estatal mezcla el tema terrorismo y el tema migración como para asegurar su control sobre todo esto. Pero se había quedado a nivel de discurso mediático, de unas leyes bastante generales que sí que iban aplicadas, pero eso es la primera vez que alguien, por haber pasado una frontera y por unos hechos tal como ser acusados de haber lanzado una piedra, está acusado de terrorismo y condenado. Eso es la condena en primera instancia. Puede ser que haya recursos puestos y siguen también los juicios de las 10 otras personas. Y bueno, pues nos vamos a hablar más adelante de este tema, del juicio dicho de Jorgos Roske, que es la zona donde tuvo lugar la manifestación a la frontera entre Hungría y Serbia.
No olvidemos que la mayoría de las operaciones en contra de la migración vienen justificadas bajo el lema del terrorismo, del contrabando internacional y de la peligrosidad migratoria. O sea que el discurso de la peligrosidad del otro, del extranjero, del que viene a asaltar la costa de nuestros países, pues es algo que se usa muchísimo para justificar, bueno, todo el aparato policial y represor que despliegan los estados para defender su beneficio económico. Y bueno, estamos todos con Ahmed y ahora antes nos vamos a escuchar la sexta canción de este CD dedicado a nuestros compañeros Mónica y Francisco. Y el cantante es Mateo Lica, o la cantante, no me acuerdo, y en la canción se llama Detrás del Cristal.
Marginal, la esperanza está esposada por razones de seguridad. No te alcanzó la mano, pero te puedo sentir que somos libres, libres para resistir. ¿Cómo estás? De nuevo, ya no llores más. Te sigo esperando al otro lado del cristal. Cuando te dejen salir, vamos a quemar todos los despachos de la Audiencia Nacional. El delito cometido, el vivir en libertad, el mostrar el lado opuesto a este mundo artificial. Que nos vamos a la mierda y no lo va a hacer el clima, que lo va a hacer la justicia que encarcela a los que piensan.
Volvemos a la antena, es Jarraga número 17 y estábamos viajando por el mundo de las noticias de las luchas contra las fronteras. Hemos hablado de juicios, de absolución, de personas condenadas, de preventivas y ahora hablamos de acción directa. Y nos vamos a Suiza, a Zúrich, precisamente, donde unos compañeros solidarios hicieron el sábado 3 de diciembre a la noche una mani salvaje, ilegal, de 300 personas que se juntaron en solidaridad con los migrantes. Entonces estaban y duró como dos horas y media, algo así. Se fueron hacia el centro ciudad. Hubo petardos, cohetes, fue una mani súper animada. Hubo durante el pasacalles unos coches completamente destrozados, una tranvía y unos paneles de publicidad. Tranvía. Sí, han agredido esta manada salvaje, han agredido una tranvía inocente que parece que le ha dolido mucho a esa tranvía. Y igual por el cartel de entrada del puesto de policía de la comisaría que estaba en el trayecto, pues esos también tienen recuerdos de este momento. Hubo bastantes pintadas hechas en fachadas de edificios, en buses, y una pobre policía fue herida a la mano por un proyectil.
No
lo sentimos. Un proyectil. Ah, no existe esta palabra en castellano. Un objeto. Alguien lo envió, un objeto. Bueno, pues lo habéis entendido. Lo habéis pillado. Está muy mal y nosotros somos contentos, ¿vale? Y eso, todo eso fue el 3 de diciembre. Y hay que decir esta pequeña, no es una anécdota, pero como que el primero intentaron hacer la misma cosa y no lo lograron. Esta vez, el primero estaban como 80 personas y había tanta policía que lo que consiguieron es bloquear la tranvía. Siempre la maldita tranvía. Bloquear la tranvía, pero esta concentración no se pudo volver mani porque había una presencia policial muy, muy fuerte. Y pues a los dos días después se juntan esta vez 300 personas y sí que la hacen y estamos muy contentos de eso. Eso en Zúrich, Suiza. Luego, en Italia también, unas acciones directas de... ya habíamos hablado en otros programas del hecho de que en Italia hay una campaña contra Correos, porque Correos es una empresa del mismo grupo que Aer Mistral, que es el quien lleva los contratos de deportación allá. Es el equivalente de nuestro Aer Nostrum Evelop Orbest, el conjunto de empresas que ha ganado el contrato en España. Pues ahí es Aer Mistral y tiene un vínculo con Correos. Entonces hace meses que hay un montón de ataques a Correos y os voy a contar los dos últimos, que el 2 de diciembre sobre las 11 de la mañana se han visto dos personas yéndose lejos de un coche. Este coche es el coche privado del director de una agencia de correos en la ciudad de Carmagnola, Torino, al lado de Torino. Y unas llamas aparecieron saliendo del maletero de este coche y por debajo del coche se encontraron dos pequeñas botellas rellenas de líquido inflamable. Es decir, que conscientemente alguien ha decidido atacar a esta persona que se está lucrando, que su saldo de cada mes tiene las manchas sucias de cómo se hacen esa pasta y con eso, este contrato de deportación. Y también en Rovereto, Italia, y igualmente en Italia, pues esta vez, en la noche del 20 al 23 de noviembre, fueron 7 coches de esas no privadas sino de los propios correos que fueron destrozadas con las llamas. Es decir, que si contamos otra acción en Trento al inicio del mes, tenemos la cifra de 16 coches de correos quemados en solo el mes de diciembre.
Coches culpables.
Y ahora, pues sí, tenemos mucho tiempo, es genial, porque tenía muchas ganas de hablaros de unos disturbios que tuvieron lugar en el centro semiabierto de Harmanli en Bulgaria. Hablamos poco de la situación de Bulgaria últimamente, es una situación muy, muy harta. Este centro está situado al lado de la frontera con la Turquía, la frontera Turquía-Bulgaria. Es un centro que en principio es semiabierto. Lo que pasa es que en la región hay muchos grupos fachas, muchos partidos ultranacionalistas que difundieron la voz que los migrantes que estaban quedándose en este centro semiabierto pues eran una fuente de enfermedades y que eran malsanos, como algo... Entonces, lo que pasó, que un centro entonces semiabierto, es decir, que la gente vuelve para dormir, pero que en principio pueden salir de día, ¿eh? Estamos de acuerdo. Y entonces se decidió ponerles todos en cuarentena, impedirles que salgan del centro para verificar si no eran enfermos. Vino un médico, el médico dijo que eso era mentira, que era tontería total, pero seguía la policía todo alrededor del centro impidiendo que la gente salga. Y entonces se rayaron, se rebelaron, hubo disturbios durante horas y horas, y que la policía necesitó usar balas de goma, cañón de agua, gases lacrimógenos para acabar con los disturbios que hubo. Y bueno, luego fue la gente bastante palizada por la policía, como que hay gente en el hospital y hay gente también que están en preventiva. Mucha gente pidió el retorno voluntario, no hay que esconder la realidad. Hay muchas veces que sí que funcionan en el sentido de que las rebeliones o dan lugar a liberaciones o al cierre de unos centros, y a veces tienen estas consecuencias que son consecuencias nefastas, tristes, pero siempre tiene un sentido de no dejarse aplastar por el poder o tratar como una mierda, y todo nuestro apoyo va a esta gente que se rebeló este día y a los que siguen pagando esas consecuencias. Estamos con vosotros. Y hay uno entre todos quiere hablar de su caso porque es tan absurdo que ahora se encuentra en preventiva porque le acusan que durante los disturbios su jefe de acusación es profanación de la bandera. Dicen que ha puesto una bandera búlgara en el fuego y entonces por eso lo mantienen en prisión preventiva.
O sea que vivimos en un mundo donde las banderas valen más que los seres humanos, ¿no?
Un trozo de tela que ni siquiera lo usaría para limpiarme el culo.
Muy bien, compañera.
Y acabamos esta parte de noticias guapas con unos disturbios en el campo de Moria. Hablamos de esto, sí que hablamos bastante, que la situación allá, bueno, para los que no son los oyentes habituales y que no saben, el campo de refugiados de Moria está... Es un hotspot que está situado en una isla griega, de la isla de Lesbos. La situación allá era ya muy complicada y lo está ahora aún más, porque después del acuerdo entre Turquía y Unión Europea hay un número muy 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 grande de gente que se está quedando allá, como que piden el asilo en Grecia, mientras no era su plan, pero que ahora como no quieren irse a Turquía o tienen esta esperanza que puedan conseguir el asilo en un país de la Unión Europea, pues se quedan más y más gente en Grecia. Hay unas cifras, bueno, que valen lo que valen, es decir, nunca son perfectamente exactas, pero que dicen que en las islas hay alrededor de 16.000 personas por 7.500 plazas disponibles.
Y no olvidamos que muchas veces el asilo solo se puede pedir a través de Skype, ahí otra vez la nueva tecnología, con una cita que tienes a través de Skype, y que la única forma de que te puedes conectar para obtener la cita con Skype es estar en uno de estos campos, o un hotspot, que son estos puntos calientes, o sea, estos lugares de identificación de personas extranjeras que se encuentran en las puertas de Europa, o estar ya en un campo de refugiados. O sea, que no hay forma de pedir asilo si no te metes en un campo de concentración de esto.
Ya, y eso crea una situación que, bueno, a muchos niveles, de presión psicológica, de, y también a nivel sanitario, crea situaciones que son terribles, y pasó hace menos de una semana, pasó que hubo un incendio en una de las tiendas de este campo, porque la gente vive en tiendas, una mujer estaba cocinando y explotó una bombona de gas, murió en el incendio, ella y otra persona, una persona niña, pequeña. Bueno, es que no quiero decir la edad de la gente porque poco importa, nunca es la edad para morir en tales condiciones, pero bueno, da igual. Se han muerto dos personas y eso provocó una reacción muy fuerte de parte de las otras personas viviendo en el campo, que después de esto pues provocaron ellos mismos un incendio que destrozó buena parte del campo. Y eso pasó en la noche entre el 24 y el 25 de noviembre. Y recordamos que ya el campo de Moria se había bien quemado y había sido casi totalmente destrozado por un incendio voluntario de parte de la gente que está encerrada ya y que no lo puede más aguantar en pasado septiembre.
Claro, y no olvidemos que siempre en el campo de Moria, cada dos meses nos llega noticia de actos de rebelión muy fuerte por parte de la gente que allí está enjaulada. Y, por ejemplo, como el mes pasado, cuando incendiaron uno de los oficinas para pedir asilo, ¿no? Porque tenían unos tiempos muy lentos y no sé qué. Y olé a estas personas valientes que, no obstante se encuentren en estas condiciones infrahumanas, mantienen siempre su dignidad y su fuerza de luchar.
Ahora casi llegamos al final de nuestro... Sí, pero nos vamos a ver en breves.
Okay.
Y acabamos con una muy buena... Sí, una muy buena noticia, que fue absuelta la compañera holandesa del caso de los atracos de Aachen. Hoy se decidió eso, que era absuelta. Entonces estamos muy contentos y el juicio de las compañeras de las compañeras de Barcelona empieza a finales de enero y volveremos a hablar del tema. Y mañana, si hay uno de vosotros que pasa por Madrid, hay la super mega fiesta del libro anarquista, que va a ser la hostia, y a las 5 hay una charla de la hostia que la da el Te Quedas Donde Quieras.
Tecnología de control de las fronteras. Para quien no lo hubiese ya escuchado en el Tattoo Circus, os invitamos en la 13-14 en Madrid, Metro Numancia, Nueva Numancia, y a las 5 de la tarde todas puntuales.
¡Qué guay! Yo voy a venir.
¿Qué va?
Yo también.
¡Wow!
Y el día 17 de diciembre, a las 11 de la mañana, os recordamos nuestra bicicletada. Entonces, a las 11 nos encontramos al Gato del Raval y esta bicicletada es como un tour que vamos a hacer en el barrio, con algunas pausas para profundizar el tema, mientras otros de gentrificación que tratamos hoy bastante, y también todo lo que tiene que ver con la migración, quién se lucra con ello, quién participa de ello, la gentrificación siendo un eslabón adentro de una maquinaria mucho más amplia, y vamos a tener el tiempo de pasear y de ver quiénes son en el paisaje nuestros enemigos.
Y bueno, pues nos vamos a escuchar la última canción de este programa número 17 de Arraga. Muchas gracias a todas vosotras por habernos escuchado, y allí va nuestra canción de cierre, Albert Pla, La Colilla, esta colilla que va quemando todos Estados Unidos.
Yeah. Chao tutti.
Chao, chao.
Humo. Que estoy, que echo humo. Una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida likes. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje.
Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo.
Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita.
Cacha, humo. Cacha, humo. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida, que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos, se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Así que el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era el auge de las vanidades, el infierno del ojo verde. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado.